levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, Dios dijo, no coman, pero dijo de un árbol. Pero la serpiente dijo, quiero entrar en conversación con ella y tengo que impactarla. Y esos falsos maestros siempre vienen a impactarte con cosas. Aparecen con unos textos bíblicos, una cosa que tú dices, wow, terrible. Terrible. ¿Saben ustedes cómo los falsos maestros de la prosperidad enseñan? Jesús tenía un tesorero, era rico. Y dice que los soldados pelearon por su túnica porque era una túnica de ricos. Inventan unas cosas. Que usted dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Usted vaya a un lugar y el énfasis es el dinero, salga corriendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a alguien que usa el momento de las ofrendas para estimularlo y sacarle el bolsillo, usted diga, aquí yo no doy nada, cierro aquí. ¿Por qué están usando la palabra para seducirme? Y eso no es de Dios. Yo no soy Eva, yo soy la iglesia de Cristo. Amén. 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 Ha llovido mucho desde el Edén para acá. Allá ya era inocente y no conocía los engaños, pero ahora conocemos y mucho por la revelación de la palabra. Tergiversar la palabra, torcerla. Y la pobre Eva salió en defensa de Dios y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Saben cuál fue la insinuación del diablo? Que Dios lo prohibía todo. Dios quiere, los tiene a ustedes acá, en el supuesto Edén, que significa delicia la palabra Edén. Pero qué delicia, no pueden tocar nada. Nada. Todo está prohibido. Como los religiosos, no mates, no comas, no hagas, no gustes, no te pongas, no vayas. ¡Ay, santo! Como te sale la gente a veces y te dice, oye, tu religión te prohíbe tal cosa. Dice, no, a mí no me, ninguna religión me prohíbe. Si alguien me prohíbe es el esposo, que Cristo. ¿Y sabes qué? Mi esposo no me prohibió eso, eso lo inventaron los religiosos. Eva sale en defensa y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí dijo lo correcto que Dios dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque, dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense que comenzó con la mitad de la verdad. Con que Dios os dijo, no coman. Dios dijo que no coman, pero de un árbol. Dijo la mitad de la verdad. Mis hermanos, le voy a decir una cosa. El peor peligro de los falsos maestros es que predican con medias verdades. Y para usted poder discernir, usted tiene que saber toda la verdad. Por eso tiene que leer la palabra. Porque ellos vienen con la mitad de la verdad. Ustedes saben que un pez no pica o muerde el anzuelo si no hay cebo o carne o una carnada. Y la carnada de los falsos maestros es las medias verdades. Cuidado con las medias verdades. Te ponen un lado de la verdad y te niegan el otro lado de la verdad. Pero la peor mentira es una verdad a medias. Porque la verdad es absolutamente verdad o no es verdad. Amén. Cuando Pablo, el apóstol, habla del Evangelio, dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los apartó de la verdad? Y dice Pablo, ¿quién los persuadió a ustedes? Díganme. ¿Y saben ustedes lo que Pablo quiso decir? Cuando cambiaron, dice ustedes han cambiado el Evangelio, han torcido el Evangelio, o sea, allí saben ustedes, porque una sola Evangelio, el Evangelio es todo verdad. Si usted tiene 99% de Evangelio y una pizca de mentira, ya no es Evangelio, porque el puro Evangelio es todo verdad, porque es todo Cristo. Ya te abrí los ojos, cuidado con las medias verdades. Pero ahora le tiró una gran mentira. No moriréis. No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Escuchen ahora la seducción aquí para poder ir allá y entender. Porque esa es como la serpiente engañó a Eva, para que vean cómo nos engañan a nosotros. Yo me imagino, y esto es una imaginación, que la serpiente le dijo a Eva, le quiso decir a Eva, ¿sabes qué? ¿Alguna vez tú has visto una serpiente hablar? ¿Has visto un animal hablar? Creo que el único animal que habla soy yo. ¿Tú sabes por qué, Eva? Porque el único que ha comido este árbol soy yo. Porque posiblemente se comió mira, si yo soy un animal, comí y ya estoy hablando. Imagínate tú que fuiste creada a la imagen de Dios, ¿cómo tú vas a ser igual que Dios? Y los falsos maestros son expertos en ofrecerte. Por eso es que apelan. ¿Estás enfermo? No estoy enfermo. No diga que esté enfermo. Usted no está enfermo nada. Está en victoria total y absoluta. Dice, wow, qué lindo suena eso. Los superhéroes. Batman. Te presentan como superhéroes. Te dicen que tú vas a ser apóstol. Ordenan a gente que no sabe ni siquiera dónde está el Génesis y son apóstoles o apóstatas, y te ofrecen que tú vas a ser, y te oran, tú vas a hacer esto, y te profetizan que va a ser esto, que va a ser aquello, que va a ser aquello, y esto es terrible. Te ofrecen. Yo escuché una vez en España que estaba viendo la televisión y vi uno de esos grandes maestros hablando de la fe y hablando de la maestra de los fenicios y hablando de que sueña, mi hermano, sueña. Es como si Dios fuera su secretario. Sueña, tú no tienes porque tú no has soñado. Vislumbra que lo que tú sueñes te lo da Dios, santo Dios. Le está diciendo a Eva, tú serás como Dios. Y eso es lo que te dicen casi, que tú vas a ser como Dios. Ya tú vas a mandar a Dios. Tú serás como Dios. Y la pobre Eva cayó Porque te ofrecen villas y castillos. Te ponen a soñar y el sueño se convierte en una pesadilla. Por eso es que seducen, porque te ofrecen, como Sandro, el artista, un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. Es lo que yo te quiero dar. Tengo. Te ofrecen. Perdonen, hermano. Yo me convertí a los 16 años, no bailé ni fui a discoteca, pero escuché tanto en el barrio las canciones que se me pegaron. Y Dios me lo trae siempre inspirado en el momento para ilustrar. Un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. Así los maestros después, va a ser como Dios, va a ser el apóstol, va a ser esto, va a ser aquello. Este mundo, ¡wow! Terrible. Hay una bruja que anda por ahí, muy famosa en la iglesia, es una bruja. Fue bruja y sigue siendo bruja. Tiene mucha fama. Y ustedes saben, fue a Argentina, a una ciudad argentina, tomó la bandera argentina. Venga, que le ponga la mano aquí a esta bandera, $3,000 que le ponga la mano, va a tener poder sobre Argentina, poder sobre las naciones. Y hasta pastores corrían con los $3,000 a tirarlos para agarrar la bandera, santo Dios. Para agarrarla y ponerla en el avión y mandarla para su país. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Qué palabra leemos? ¿Acaso tengo yo que ponerle la mano a una bandera o a un objeto, lo que sea, para y dar dinero para ser poderoso cuando el poder está en Cristo y en su sangre? Pero nos seducen, caemos porque nos están ofreciendo. Que vamos a ser poderosos, vamos a hacer milagros, vamos a dar autoridad. Y esa anda vendiendo cuadros, hace cuadros. Y dice, usted compra ese cuadro, lo pone en su casa y se espantan los demonios. Lo que se espanta es el dinero que se lleva para el banco tuyo. Eso es lo que se espanta. Yo estoy hablando de personas muy conocidas y que la gente lo sigue. Llenan los estadios cuando van. Pero es un engaño total. ¿Cómo debe tener el banco lleno de dinero? Hay una película que salió décadas atrás que hablaba de la fe, de los engaños de un evangelista, cómo engañan a la gente. Yo no la he visto, pero me han hablado de ella. Que él tenía audífonos acá y le decían allá, le preguntaban a la gente, ¿usted por qué vino? Sufro del hígado. ¿Cómo usted se llama? Pedro Pérez. Entonces, naturalmente, estaba orando por los enfermos. Él decía, yo veo a alguien que sufre ahí de riñón izquierdo y se llama, Pedro Pérez. Y el tipo pegaba un grito, ¡ah, soy yo! Claro, se lo decían de información. Y al final de cuentas, dinero. Y cuando hay un momento en la película que él orando dice, bromeando, dice, Señor, ¿por qué en la iglesia levantaste tantos imbéciles? Se burlan de nosotros, hermano. Se burlan de nosotros. Y es por eso. Somos seducidos. La palabra que Pablo dice, como la serpiente sedujo a Eva. La palabra extraviar, sedujo a Eva. Es una seducción. Es un proceso con la palabra. Por eso usted tiene que olfatear. Y la primera tergiversación de la palabra. Espera, usted me está aplicando mal la palabra. Aquí hay algo que me va a llevar a otra cosa. Porque te van llevando. Y permite que estamos hablando muy claro hoy. No necesitan los espejuelos. Amén. Amén. Cuando van a las iglesias, dicen, yo siento de Dios que les recolectemos una ofrenda al pastor. ¿Cómo es posible que el siervo de Dios esté andando en un Honda, en un Toyota del 2000? El siervo de Dios. Yo siento ahora mismo que le recolectemos una ofrenda. Comprar un carro último modelo al pastor. Y todo el mundo, aleluya, amén, amén, amén. Y todo el mundo comienza a dar para el pastor. Naturalmente el pastor está, wow, gloria a Dios. Este sí es verdad que Dios lo usa. ¿Qué pasa? Cuando el pastor le compra el carro, dice él, la primera ofrenda del pastor, todas las que siguen ahora son mías. Y el pastor no puede decir nada porque ya está sobornado. Ya le compré un carro al pastor. Ya de adelante recojo ofrenda como me da la gana. Y me llevo el bolsillo de los hermanos. Y el pastor no puede decir nada aunque lo está mirando porque Ay, a ti te recolectaron la ofrenda ya. Ahora todas me tocan a mí. Son terribles. Pero la serpiente le estaba mostrando a Eva, yo sí estoy interesado en ti. Dios no está interesado en ti. Yo sí estoy interesado en ti. Y ellos te muestran como ellos son los que están interesados en ti. En tu vida, en tu bienestar, en tu prosperidad. Pero cada vez que te dan un consejo, son como los psiquiatras. Yo te escucho, pero $150, deposítalo allí. Y ojalá fueran 150, porque el psiquiatra estudió y bueno, esos son los honorarios, pero ellos te llevan el bolsillo entero. Seréis como Dios. Ahora miren lo que apela a la serpiente aquí. Miren el efecto que produjo esa seducción. Miren, ¿cuál fue el efecto en Eva? Y escuchen ahora. Dice el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. La pregunta mía es, bueno, si no lo ha probado. Pregunta, ¿cómo sabe Eva que es bueno? ¿Cómo sabe Eva que es bueno para comer el árbol si no lo ha probado todavía? El proceso de usar los sentidos, la imaginación y trabajar en los pensamientos, en la mente, en las emociones, en los sentidos. Temo que como a la serpiente con su astucia sedujo y extravió a Eva usando los sentidos, ya Eva está mirando el árbol bueno cuando Dios dijo que era malo. Ya lo vio bueno para comer. Diga, bueno para comer. Lo segundo, que era agradable a los ojos. Ahí está el sentido de la vista entrando. Agradable a los ojos. ¿Y qué otra cosa? Codiciable para alcanzar sabiduría. Son las tres cosas que dice 1 Juan 2:16. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la codicia del mundo no son del Padre. Así dice Juan. Aquí tengo el texto de Juan. Los deseos de la carne. Y vio Eva que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, y era agradable a los ojos, y la codicia de la vida, bueno para alcanzar sabiduría. Y ahí cayó Eva. Bueno para las tres cosas, esa la presentó, las tres cosas. Los deseos de la carne es bueno para comer. Los deseos de los ojos, agradable a la vista. Y dice, y la vanagloria de la vida, dice 1 Juan 2:16, y la vanagloria de la vida, dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Tremendo, lo mismo que dice 1 Juan 2:16, lo mismo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa con los deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál fue la seducción? Vio que el árbol era bueno. Después lo vio agradable. Y bueno, y bueno para alcanzar sabiduría. ¿Ah? La vanagloria de la vida. Lo quiso con Jesús, pero con Jesús no pudo. Las tres tentaciones se las presentó a Jesús. Y la última fue, te daré el mundo entero si tú postrado tú me adoras. La vanidad, el orgullo, el deseo de grandeza. que es lo que los maestros hoy te meten, tú vas a ser sabio, vas a ser entendido, vas a ser esto, vas a ser aquello, y siempre tienen una motivación diferente, y ponen a las multitudes que arden, así, usted lo ve excitado así en los estadios, que quieren como volar, una dosis de la vanagloria de la vida, una sobredosis de la vanagloria de la vida. Tú vas a ser rico, tú vas a ser próspero, tú vas a tener una empresa, tú vas a tener una industria, tú vas a tener tal cosa. Están allá. Tú vas a ser el hombre más cotizado, la última Coca-Cola del desierto. Te meten ahí una sobredosis de vanagloria de la vida. Son vampiros. Vampiros, porque le tienen miedo a la cruz y chupan sangre. Son vampiros. Tienen miedo a la cruz de Cristo y no te la presentan. Pero fíjense que Eva, y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué pasó con los ojos? Miren los sentidos. Vio que era bueno. Los ojos. Apeló a los ojos. A la vanagloria. Y entonces conocieron. Todo entra por los ojos. Por los sentidos. Y después viene el conocimiento. Así se dice que el conocimiento se experimenta por los cinco sentidos. Regresemos ahora a 1 Corintios, a 2 Corintios capítulo 11. ¿Ya saben cómo seduce la serpiente? Permita que lo tuve que aplicar, porque así es una seducción. Yo no estoy aquí para hablar de los demás. Ya Pablo habló primero que yo. Sí, porque algunos son tan buenos. Son tan buenos que ven a los depredadores que vienen a destruir la iglesia y dicen, ay, no se puede hablar de nadie. Pero ellos pueden destruir a las ovejas. Ustedes no saben la gente que se siente entre nosotros y la mente pervertida que tiene. Si vieran las cosas. De la única manera que la iglesia puede mantener su virginidad está sometida solo a Cristo, preservada y guardada por el Espíritu Santo y a través de la palabra, que es el instrumento de Dios para corregir, exhortar, consolar, edificar. Pero hay que conocer la palabra para saber cuando viene, estamos fateando. Apártate de los tales, dice la palabra. Versículo 3, 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay versiones que traducen de la pureza y de la sencillez de Cristo. Porque la iglesia tiene el Espíritu de Cristo, un Espíritu sencillo y puro. Hay dos cosas que caracterizan el carácter de la iglesia redimida: la pureza y la sencillez de Cristo. Nosotros somos del bien, pero salimos del mal. Y cuando andamos en el Espíritu, no conocemos el mal. Pablo dice que aún a Cristo lo conocemos según la carne. Máximo está diciendo, ni aun a Cristo lo conocemos según la carne, no andamos en la carne. No conocemos al Cristo histórico, conocemos al Cristo Espíritu, que está en el cielo a la diestra del Padre. Fíjense, la palabra extraviados, seducidos, se puede traducir también. Escuchen, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, fíjense que tiene que ver con la palabra, la predicación, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está reprendiendo a la iglesia. En otras palabras, mientras yo lo estoy celando a ustedes, me están juzgando mal. Y estos sinvergüenzas, degenerados, que vienen solamente detrás de ustedes para seducirlos y ganarlos para sus causas y despojarlos, a ellos los toleran. Ahí habla de otro Cristo. Ellos te llevan a otro Cristo, ellos te llevan a otro espíritu y ellos te llevan a otro evangelio. Pero que yo sepa, solamente hay un Cristo, solamente hay un espíritu y solamente hay un evangelio. Y eso concuerda con lo que dice en el versículo, solo los he desposado con un esposo. Y ustedes, los maestros, les hablan de otro Cristo, diferente al mío. Quiere decir que no puede estar casado con dos, porque el mío es distinto al de ellos. El Cristo que yo predico es distinto al de ustedes. El espíritu que yo creo que ustedes recibieron es distinto al espíritu que tienen esos maestros y esos falsos apóstoles. Y el evangelio que predican es distinto al que yo predico. Es otro evangelio y ustedes lo toleran. En otras palabras, perdónenme, yo lo creo también. La culpa de los engañadores la tenemos nosotros, que nos dejamos engañar. Yo tuve que hablar a personas que fueron seducidas. Bueno, te veo como una víctima porque te han seducido, pero al final, pero perdóname, tú no eres inocente, tú no eres tonta. A ti te llevaron un proceso, en algún momento tú tienes, y la palabra de Dios, lo que tú has escuchado. Seremos juzgados por la palabra. No queremos hacer los tontos porque nos gusta que nos hablen de eso. Nos gusta que nos presenten, que nos ofrezcan todas esas cosas, todas esas vanidades ilusorias. No gusta que nos enciendan el ego. Va a ser el apóstol interplanetario. Va a ser el profeta. Yo te entrego las naciones. Entonces, eso nos enciende el ego. Por eso amamos a esos maestros. Ven, profetízame. Pero viene alguien y te predica el verdadero evangelio, que es toma tu cruz y sígueme. No, ya soy de cruz. No. Estoy en victoria total. En condenación total está con este otro evangelio. El evangelio es un banquete y una cruz. El que tome la cruz se lleva el banquete. Amén. Pero ellos te hablan del banquete y te esconden la cruz. Apártate de los tales. Pero ven ustedes cómo te apartan de Cristo para que tú tengas otro esposo, que en este caso son ellos, y otro espíritu. A veces la gente dice, Dios me dijo. Digo, no sé qué Dios, si fue Baal, porque hay otros dioses también. Sí, porque dicen cosas tan extrañas que dice, Dios mío, ¿cómo Dios se va a atrever a decir una cosa así? La Biblia mía no dice eso. Dice, bien lo toleráis. No solamente lo toleran, le fomentan su engaño por la manera que lo reciben. Dice el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Este versículo siempre ha sido interpretado, o sea, por mucho ha sido interpretado antiguamente, hablando de los 12 apóstoles. Pero Pablo no está hablando aquí de aquellos 12 apóstoles. Está hablando de estos superapóstoles. Y Pablo usa una palabra, hiper. Esta palabra solamente Pablo la usa. Ni en el griego clásico aparece la palabra que usa ahí. Para hablar de grandes. E hiper apóstoles. Prominentes apóstoles. Que es lo que pasa hoy. Ahora se habla de mega apóstoles. Ya no apóstoles, mega apóstoles. estaba con mi esposa de vacaciones en un estado, estábamos mirando canales, un canal cristiano, y había un hombre predicando. Y yo quería escucharlo porque había hablado mucho de él, y estoy escuchando. Y de momento, él comienza a hablar, predicó muy bien acerca de la nueva creación, con revelación y de la gracia, muy bien. Y de momento comienza a hablar que ya no es, él no era un apóstol, porque los hermanos son ángeles, y yo soy un arcángel. Y yo le dije a mi esposa, oh, este más tarde se va a declarar Dios. Así mismo se declaró Jesús con el 666. Tiempo después. ¿Para qué se comienzan? Comienzan a subir el ego. Era apóstol, después el gran apóstol, y después arcángel. Digo, ya solamente le falta llegar a Dios, como Satanás, seré como Dios. Ya se declaró Jesús. Un hombre que estuvo preso por sobredosis en la cárcel, sobredosis de droga en la cárcel. Divorciado yo no sé cuántas veces, y la que tenía no era suya, porque la mujer después corrió su maleta y se fue, porque se dio cuenta quién era, el engañador y mentiroso. Pero mire la gente cómo daba su vida por él, cómo lo seguía. Dios mío, es increíble. Y había una persona allí que hasta predicó en nuestra iglesia al principio, hijo de una hermana de la iglesia donde yo estaba. Tremendo muchacho, precioso, gloria a Dios, que me dijeron que ya salió del engaño. Era el segundo después de él. Y dije, pero ¿cómo? Y cuando yo lo vi un día declarándolo Dios, lo está presentando, ahora lo voy a presentar, a Dios hecho persona aquí en fulano de tal. Yo, ese fulano que yo conozco declarando a un hombre Dios. Fíjense lo que es la seducción. Y este muchacho conoce las escrituras. Es una seducción. Hermanos, hay que abrir los ojos. Comienzan siendo mariposas, perdón, gusanos, y después son aves rapiñas, ¿sabes? Pero me gusta, dice Pablo, yo no soy menor que esos grandes apóstoles, son mega, hiper, y eso es lo que predican ellos, hiper, todo es super, ya no usan gasolina regular, es super on letter, super. Todo es súper. Estoy muy crítico hoy, ¿no? Es la única manera que usted se puede mantener virgen. Usted es muy inocente, pero ellos no son inocentes. Ellos saben cómo hacerlo con la palabra y con las medias verdades. Ellos saben a qué apelar. Ellos te abren los ojos para que tú veas que es bueno, es agradable, y yo voy a hacer lo que voy a hacer. Me lo dijo él, que es un siervo de Dios. Súper. Los grandes nombres ahora. Todo es grandeza. El espíritu de grandeza lo que se predica. Fíjate, mientras Pablo decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo, ellos son mega apóstoles. Hiper apóstoles, grandes apóstoles. Sigo leyendo. Dice Pablo, ¿y cómo yo sé que está hablando de ellos? Porque en el contexto no está hablando de los apóstoles. En Gálatas él habla, que dice que habla de los grandes apóstoles, de Juan, de Pedro, de Santiago, los tres primeros, y habla de ellos, pero está hablando de ellos aquí, no. Aquí está hablando de los falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo, y por todo os hemos demostrado, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, porque esos maestros decían que Pablo quería aprovecharse de ellos, y dice Pablo, yo aprovechándome de ustedes. Hubo iglesias que me han sostenido en el ministerio. Primeramente hice tiendas y me gané salario yo con mi trabajo. Y después comenzaron algunas iglesias como la iglesia, dice, pues ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir como los filipenses, que son de Macedonia. Yo despojé, dice Pablo, otras iglesias para serviros a vosotros. Para servir a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Este es un verdadero apóstol. No anda detrás de tu dinero, sino de tu alma para unirla con Cristo. Amén. Y usted lo puede conocer. No es difícil conocerlo, mis hermanos. No es difícil conocerlo. Porque el verdadero apóstol de Cristo es abnegado, es entregado. No busca lo suyo. Amén. Yo le digo a los siervos cuando voy a las naciones que me quieren dar ofrendas y se las devuelvo. Y le digo, los padres amontonan para los hijos, no los hijos para los padres. Yo vine aquí a dar, no a recibir. Vine a traer, no a buscar. Y les rehúso la mayoría de las veces las ofrendas. A veces dicen, Dios me dijo, y entonces ya. Y entonces se las reparto a los que andan conmigo. Porque yo no vine aquí, yo no vine. Y lo hago por eso. Lo hago porque no, ya yo tengo un salario. Ya la iglesia me sostiene, mis necesidades están suplidas. No busco más nada. Si antes renuncié al salario por 8 años, por ideal de vivir a Cristo, ahora que tengo un salario digno, que puedo comer con mi familia, no tengo que estar buscando más nada. Ya yo tengo, ya estoy suplido. Lo único que necesito es ser suplido y ya estoy suplido. No tengo que buscar nada extra. Mi extra es la gloria de Dios. Amén. Y los que me escuchan saben que es verdad, que no ando detrás de nada de eso. Está hablando de las naciones, porque saben cómo me comporto entre ellos, que no ando buscando nada. Cuando vamos a las naciones, pagamos los hoteles si no nos hospedan. Pagamos la comida si no nos dan comida. Y llevamos ofrendas a los hermanos, porque somos apóstoles de Cristo. Y los apóstoles llevan. De hecho, la palabra apóstol se originó de aquellos barcos que iban por el Mediterráneo llevando los frutos. Los apóstoles llevan, no traen, llevan. Llevan el Evangelio, llevan a Cristo, llevan las buenas nuevas, llevan el Espíritu, llevan la edificación, llevan la gloria de Dios. ¿Y cómo no conocían a Pablo? Si saben que nunca ni siquiera una ofrenda les recibió. Sin embargo, estos, según Pablo dice ahí más adelante, estaban viviendo de ellos y lo despojaban. Sin embargo, a ellos los toleraban y a Pablo no. Hasta tenía que llegar a algo que no quiso llegar a defender con evidencias que era apóstol de Jesucristo. Qué triste que los que tienen honra como Pablo tienen que andar cabizbajos, como avergonzados, y los sinvergüenzas andan por ahí en aviones privados, en barcos privados, despojando a la iglesia y con mucha honra, entre comillas, el día que se encuentre con Cristo. Es la pregunta mía. Piensan que no va a haber un juicio. Ay, 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 ay. Ay de aquel que no crea que va a haber un juicio. Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o mala, dice mi Biblia. Amén. Y cuando usted ve a alguien vendiéndole el Evangelio, corra de allí. Porque simonía es tratar de comprar los dones, vender y comprar los dones de Dios. Nada de Dios se vende. No se vende la oración, no se vende el don, no se vende la oración ni la adoración. Nada de Dios se vende. Todo es gratuito. Amén. Hay una manera que Dios ha establecido para que la iglesia se sostenga, los diezmos y las ofrendas. Y habrá alimento en mi casa, dice el Señor. Perdóneme, pero da vergüenza que una iglesia tenga que tener una mesita vendiendo cositas en la puerta de la iglesia. Perdóneme, es una vergüenza para mí. Yo te tengo que vender un cassette o algo para que tú le des $10 al Señor. Es una miseria. Si yo te tengo que usar la Biblia para persuadirte y llenarte de promesas y de cuantas cosas para seducirte, para que tú le des al Señor, tengo que traficar con la palabra, torcer la palabra y usarla mal para que tú le des al Señor. Estoy equivocado yo y tú también. Yo vengo de una iglesia donde se hace énfasis en la mayordomía. Y tenían a todos los niveles personas que incentivaban para que la gente dé más. Y en la iglesia local había alguien nombrado cada año para incentivar las ofrendas. Yo nunca le permití predicar a ese. Nunca en 35 años he predicado un sermón de diezmos de ofrendas, aunque los hermanos cuando se bautizan les hablo de los diezmos y las ofrendas, es la mayordomía de Cristo. Y me llamó un día el tesorero y me dijo, ¿qué es lo que tú haces que las iglesias tuyas estadísticamente son las más prósperas? Y yo digo, nunca he predicado de diezmo ofrenda. ¿Y qué tú haces? Digo yo, yo enseño a la gente a amar a Dios, a temer a Dios, y lo demás lo hace Dios. Amén. Si la palabra no hace efecto en ti, no la voy a hacer yo. Si Dios con el Espíritu de la Palabra no logra persuadirte a entregarte a Dios, cuerpo, alma, espíritu, tiempo, talento, energía, dinero, entonces van a la palabra y la predicación. No hay que acudir a lo indigno para predicar lo digno. El Evangelio es gratis. A ti no te costó nada, pero a Cristo le tocó la compañía del Padre, abandonar el cielo, despojarse de su gloria y sufrir la vergüenza en la cruz, para que tú seas ahora rico en Dios. Hay que abrir los ojos, mis hermanos. Hay que identificar a los falsos apóstoles, a los megas apóstoles. Tienen emisoras en Latinoamérica para engañar a la gente, para seducir a la gente. Se disfrazan, como se disfrazó el diablo en serpiente. Y miren lo que sigue diciendo aquí. No lo digo yo, si lo digo yo, me van a tirar de todo. Pero lo dice Dios a través del apóstol. Dice el apóstol aquí. El 12. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo les llama Pablo? Está más fuerte que yo, Pablo. Yo solamente, yo no conocía aquellos de los días de Pablo, pero conozco los de hoy. Yo los conozco, por eso estoy hablando así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Usan el fraude para engañar, como la serpiente a Eva, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, ¿qué? Se disfrazan. Porque el diablo es un experto. ¿Quién fue que inventó el carnaval de Río y del mundo entero? Satanás. Es un experto disfrazándose. Un arcángel convertido en serpiente. Pero ahora es una serpiente convertida en arcángel. Santo Jehová. A Eva fue un arcángel convertido en serpiente. Hoy es una serpiente convertida en arcángel. Porque dice que se disfraza hasta de ángel de luz. Vamos a ver más adelante. Porque estos son el 13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Están o no están disfrazados? No lo digo yo, lo dice la Santa Palabra. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, y se siente en el trono de su gloria a juzgar a las naciones, lo verán, hermanos. Como dijo alguien, lo verán con la corbatita quemándose en el infierno. Dice que se usan corbata, ¿ves? Y con los cuellos clericales así, y con los mantos obispales o cardinalicios, qué sé yo qué. Porque con el disfraz estoy hablando, el manto del disfraz. No estoy hablando tanto de lo externo, estoy hablando, usando la representación de lo externo para hablar de lo que ellos dicen que representan. Perdónenme, pero Pablo decía, oh celo con celo de Dios. Y Pablo lo celaba. Es un fanático ese Pablo. Criticón. El Cristo es amor. Hay amores que matan. El de Cristo da vida. Amén. ¿Saben por qué da vida? ¿Saben por qué da vida? Porque es verdad y misericordia. Es callado. Vara y callado. Y el apóstol Pablo ahí habla de todo lo que él sufrió como apóstol de Cristo para mostrar que él es un apóstol de Cristo. Para mostrar qué triste. Pablo dice, perdónenme la locura, me he hecho un necio en gloriarme. Ustedes me han provocado. ¿Cómo es posible que yo tenga que llegar al colmo aquí, a llegar a esto? ¿Es posible que yo tenga que llegar a esto? Los corintios, escribo yo, por su insensatez de tolerar a los falsos apóstoles, obligaron a Pablo a la insensatez de recomendarse a él mismo. Pero si logró sacudirlos, valió la pena. Si usted, en otras palabras, ¿usted quiere saber lo que es un apóstol verdadero? ¿Ellos son judíos? Yo también. ¿Son hebreos? Yo también. Y comienza a decir todo lo que sufrió. En peligro de aladrones, peligro de ese cuchillo. Tantas veces fui azotado. Y hay una lista larga de sufrimientos. ¿Y por qué he sufrido tanto? ¿Por el gusto? ¿Detrás del dinero de los hermanos y la fama de los hermanos? No. Porque amo a la iglesia. Porque soy fiel al santo llamamiento. Si ustedes no saben lo que es un apóstol verdadero, que dice Pablo, yo se lo voy a decir. Porque me están juzgando mal. Así he andado yo entre vosotros. Toleradme mi locura. Porque a ellos, ustedes hasta lo consienten. Miren lo que dice el versículo 20 aquí. Dice aquí. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ay, miren lo que hacían los falsos maestros. Esclavizaban a los hermanos. Son esclavizadores. ¿Saben por qué? Porque te ganan para sus propias causas y tú eres esclavo de aquel a quien tú le sirves y a quien tú le obedeces. Te ponen a obedecer sus doctrinas para llevarte a que ellos sean enriquecidos y sean famosos y grandes. Te esclavizan. Te predican libertad. Ellos son esclavos de Pablo. Pero a ellos lo consienten. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, trasquiladores de las ovejas. Cuando ellos salen de las iglesias, hermanos, llevan las maletas llenas y los bolsillos se quedan vacíos. Ustedes no saben eso porque ustedes no son inocentes, son como Eva ustedes. Pero ojalá estuvieran en ese medio, da deseo de vomitar. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Tomar lo vuestro. Y si alguno se enaltece, porque ellos viven llamándose hiperso. Hiperlían es la palabra que usa Pablo para hablar de grande en griego. Hiperlían significa, habla de algo de superioridad. Prominentes apóstoles, megas apóstoles. que es, son los títulos de hoy. Pero me gusta porque Pablo describe exactamente lo que pasa hoy. Te esclavizan, te devoran, toman lo tuyo y después se glorían. Porque se enaltecen ellos mismos. Se tienen unos sobrenombres. Hay apóstoles verdaderos hoy y hay profetas verdaderos hoy. Y el que tiene el Espíritu de Dios lo puede identificar. Porque esos hombres son humildes, esos hombres siguen a Cristo, esos hombres no buscan lo suyo, buscan lo que es de Cristo. No están exaltándose ellos mismos, exaltan al Señor, llevan a la gente a Dios en espíritu y verdad. Pablo simplemente refrescó la memoria de los corintios. Ven cómo yo he vivido. Perdónenme, dice Pablo. Varias veces, toleradme, toleradme. No, he acudido a algo que yo no. En el capítulo 12 habla de un hombre que subió al cielo, al tercer cielo, y escuchó cosas inefables. De ese hombre me gloriaré. De ese hombre me gloriaré. No me voy a gloriar en mí, me voy a gloriar en ese hombre. Que Dios subió al tercer cielo, que escuchó cosas inefables. Pero tengo, y después habla de más adelante, del aguijón en su carne, del mensajero de Satanás que lo bofeteaba sobremanera. Y Pablo decía en el capítulo que sigue, entendió, para que yo no me gloríe sobremanera. Estaba gloriando aquí, dice, pero Dios me tiene un aguijón para ponerme un freno, para que yo no me gloríe sobremanera. Porque cuando soy débil, entonces sé que soy poderoso. Cuando reconozco mi debilidad, entonces sé que soy poderoso. ¿Se sentía Pablo mal por hablar así? Sí, se sentía mal. Varias veces pidió perdón. Eso es un perdón. Toleradme. Toleradme mi locura. Toleradme un poquito. Toleradme. He sido necio en gloriarme, dice. Eso es casi pidiendo perdón. Y yo también me siento mal. Ustedes no saben cómo yo me siento cuando yo hablo así. Ustedes me ven como un león, pero salgo por ahí y me deprimo. Voy a mi casa y paso a veces a la noche llorando, gimiendo. Porque es que el pastor no le gusta hablar así. No le gusta hablar así. Cuando Dios me mandó a la ciudad a mí, yo salía llorando y me iba... ustedes no saben los años que yo duré llorando. Hasta me enfermé. Llorando. Dice, Señor, yo soy un predicador de la gracia. Tú me pones a hablar esto. A los príncipes de tu pueblo. Y lloraba yo, pero lloraba. Y Dios me decía, por eso te mandé a ti, porque tú lloras cuando tú lo dices. Si yo mando un legalista de eso, arremete, mata a todo el mundo y se ríe. A ti te duele. Y es que duele. Es vergonzoso hablar así. Uno se siente mal. Se siente mal. Pero es un recurso de Dios para ver. Ustedes lo han visto a ellos. Mírenlo a ellos cómo viven. Se enaltecen, se llaman superapóstoles. Los devoran. Viven de ustedes. Los esclavizan. Ahora mírenme a mí. Peligro de cuchillo, peligro de ladrones, peligro de falsos hermanos, azotado tantas veces, en naufragio muchas veces, así, 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 así. Y las cargas que están de las iglesias, que están sobre mí. Despiértate, tú que duermes. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, tu corazón. Que Dios no te niegue la palabra, para que se abran tus ojos. ¿Saben lo que yo aprendo para terminar? Que cuando yo escucho a sus maestros, yo pierdo mi virginidad. Y ya yo no soy puro para Cristo. Porque eso es el contexto. Todo lo que te aparta de Jesús, solo Espíritu y solo Evangelio, ya es otro esposo. Ellos te llevan a la fornicación con ellos. Guarda esta palabra. Y cuando tú estés navegando por el internet, cuidado que no te ahogues. Porque hay muchas cosas que se ven que parecen y no son. Ellos te ponen como a Eva, las cosas agradables. Te ponen como la carnada, a las aves y a los animales, a los cazadores y a los pescados, la carnada. Ellos te ponen algo agradable. Y tú ves, wow, qué lindo, ah, qué linda palabra, hay tal cosa, linda palabra. Mira hacia dónde te llevan. Abra los ojos, iglesia. Oh, celo con celo de Dios, decía el apóstol. Los he desposado con un solo esposo, Cristo, solo Cristo. Que Dios nos guarde en pureza, en sencillez, y que seamos cuerdos, humildes, pero no humillados, mansos, pero no mensos. ¿Sí? Valen los refranes para que entendamos. Yo voy a orar para que Dios nos dé discernimiento. Necesitamos discernimiento. Porque no siempre estarán acá. Un día estarán en otro lugar. Miren, tengan cuidado de lo que usted lee, lo que usted lee, lo que usted oye. Discierna. Discierna, pese la palabra. Pese los espíritus. Pese los espíritus. No se trague al anzuelo. Sin mirar bien. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Si tú eres un ministro de Cristo, yo oro con el celo de Dios para que Dios te guarde de esos falsos apóstoles. Que Dios te guarde de la seducción de la serpiente. De los engaños. De los sentidos. De los deseos de la carne. De los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Que Dios te libre. Cristo lo venció en el desierto. Tú también puedes vencer. Que Dios te guarde en sencillez, en humildad, pero con entendimiento. Con entendimiento, que Dios te preserve sano. Que Dios mantenga tu virginidad espiritual como iglesia, como ministro, hasta el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.